Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda nuestros números telefónicos. Estos son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Como todos los jueves, traemos para ustedes una publicación reciente del Instituto de Investigaciones Económicas, que en este caso es una coedición también con el Centro para la Innovación Tecnológica de la Universidad. Este es el libro titulado Posibilidades para el Desarrollo Tecnológico del Campo Mexicano. Traemos ahora nada más el tomo 1, para la próxima semana será el tomo 2. Este libro está coordinado por José Luis Olleiro y María del Carmen del Valle, y Ernesto Moreno. Pues bien, también traemos un montón de invitaciones que les voy a dar rápidamente. Una de ellas es para el Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Este es un seminario ya de gran antigüedad, tiene 16 años, se realiza cada año en el instituto y participan pues las gentes más versadas en estos aspectos agrícolas. El tema fundamental de este seminario será el sector agropecuario mexicano después del colapso económico de 1949. Este se va a llevar a cabo del 7 al 11 de octubre en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades. Esto es en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán. También déjenme recordarles que este seminario también ha creado un concurso temas, pues las ponencias que se presenten ahí en este seminario. Este concurso, ya denominado Dr. Ernest Feder, deben inscribir, pues, quien quieran concursar, un trabajo con una extensión máxima de 25 cuartillas a doble espacio. La fecha límite para entrega de trabajos es el 20 de septiembre de este mismo año. Bien, la otra invitación que traemos para ustedes es la Semana Nacional de Energía Solar. Esta se va a realizar del 30 de septiembre al 4 de octubre. Los dos primeros días, o sea, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, son cursos de actualización sobre fuentes alternas de energía. Y del 2 al 4 de octubre es el ciclo de conferencias. Bien, pues, ¿cuál es nuestro tema de ahora? Nuestro tema de ahora es las pequeñas, medianas y microempresas. Para ello, para platicar sobre este tema, tenemos a tres distinguidos invitados. Ellos son el doctor José Luis Olleiro, él es investigador del Centro para la Innovación Tecnológica, como les decía, coordinador, también autor de este libro que estamos obsequiando a ustedes. Buenos días, José Luis Olleiro, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nuestro otro invitado es nuestro amigo empresario, también universitario, el ingeniero Gilberto Ortiz Muñiz. Buenos días,
Gilberto. Buenos días y gracias por la invitación, Marina.
Y el otro invitado es el licenciado Bernardo Olmedo, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, y también, pues, investigador en estos temas de pequeña y mediana industria. Buenos días, Bernardo. Buenos bienvenido.
Muchas gracias.
Quiero decir que José Luis Olleiro y Bernardo Olmedo tienen un proyecto de investigación que se llama Lineamientos de Política Industrial en México. Lo responsable es el doctor Olleiro y el corresponsable es el licenciado Olmedo. Y bueno, ya tienen un rato trabajando sobre esto. Es un proyecto financiado por GAPA. Entonces, tenemos pues los dos puntos de vista, el académico, por decirlo así, y el de los actores de la pequeña y la mediana empresa. Pues bien, sobre pequeña y mediana empresa, sabemos algunas cosas muy generales, cifras más, cifras menos. Se dice que las pequeñas, medianas y microempresas son el 95% del total de establecimientos en México, que absorben poco menos de la mitad de la fuerza de trabajo y que aportan solo el 10% del Producto Interno Bruto Nacional. También se nos ha dicho que los principales problemas que las caracterizan son, entre los más importantes, la insuficiencia de créditos, que seguramente ahorita el problema más alto, nos lo dirán ustedes, el bajo nivel de créditos, el bajo nivel de gestión empresarial por parte de los propietarios y en general baja capacitación de los recursos humanos, así como una limitada infraestructura tecnológica. Pues en el sexenio anterior, o tal vez desde antes, se asignó a estas pequeñas y medianas empresas un papel estratégico, tanto para hacer sustento de una plataforma de exportación como para generar empleos, entre otros. Y para ello, pues no sé, recordarán ustedes que se asignaron una serie de programas encaminados a fortalecer estas empresas, entre ellos destaca el asociacionismo, ¿no? Pero bueno, viene el famoso error de diciembre. Ya desde antes habíamos visto este gran divorcio entre las cifras macro y micro, el poco flujo hacia los sectores productivos, poco flujo de recursos financieros, y viene el famoso error de diciembre, cuyas consecuencias ya conocemos todos. Y ahorita, ¿qué sucede? Es lo que queremos preguntar. ¿Qué sucede con las empresas pequeñas, medianas y micro? No sé, si alguien de ustedes nos quisiera dar, o los tres, una panorámica general de lo que está sucediendo ahorita en el dentro de este de estas pequeñas, medianas empresas. El ingeniero Gilberto Ortiz.
Bien, gracias Marina. Antes que todo hay que recordar que este programa cumple 5 años. Ay, desde la semana pasada en el aire. Hay que felicitar el esfuerzo de Marina Chávez, siempre diligente, siempre genial con sus invitados. Hay que hacer un reconocimiento público por este esfuerzo y al Instituto de Investigaciones Económicas que tanto ha apoyado el programa.
Muchas gracias.
Yo como empresario, en este caso como empresario independiente, no representando a ninguna organización, he seguido muy de cerca los trabajos del Momento Económico y quiero hacer patente el reconocimiento y mi convicción de que es un programa muy útil para la reflexión de estos temas tan importantes para la nación. También quisiera mencionar que, como estoy diciendo, me han hecho favor ustedes de invitarme a título personal, y que sin embargo pues no puedo dejar de reflejar aquellas organizaciones en las que participa. Como tú sabes, Marina, yo participo preponderantemente en mis convicciones como pequeño empresario en Canacintra, y también en algunas otras organizaciones como ANIERM, como el Instituto de Ingenieros Químicos, como en la CONIECO, que es el Colegio de Ingenieros Químicos, en fin. Y esto me permite tener la sensibilidad, más que de las estadísticas, del sentir de todos aquellos pequeños empresarios que están en la brega diaria. Desde luego, hay la macroeconomía, que seguramente en algunos otros programas ya ustedes analizaron, pero que nos dan una serie de cifras. El segundo informe de gobierno nos presenta signos que no podemos dejar de ver, porque van a influir en toda la economía, de una mejoría importante, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, una mejoría importante en cuanto a las tasas de interés, que acaban de llegar a niveles que no se esperaba que este año alcanzaran, de 23%, en materia de el financiamiento, el incremento en las cifras de créditos disponibles. Toda la cuestión esta de la estabilidad del peso, las reservas que se han mantenido durante todo el año con grandes esfuerzos. Y bueno, sobre todo hay que resaltar, como algunos medios de comunicación lo hicieron, un año lleno de programas, es decir, de grandes esfuerzos de las diversas instancias del gobierno federal para pues tratar de precisamente apoyar el esfuerzo nacional en materia económica. Brevemente yo quisiera, porque creo que será materia de este programa, mencionar el programa de apoyo inmediato a deudores de la banca, el programa de Alianza para la Vivienda, el programa de apoyo a deudores del fisco, el programa de financiamiento del sector agropecuario y pesquero, y el acuerdo de apoyo financiero y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa. Este último con unos factores muy importantes para la pequeña industria, que sin embargo debo decir que fueron recibidos con una indiferencia, una incredulidad muy grande, porque los pequeños industriales, y los micro no se diga mucho más, ya no creen en los programas. Es decir, se anuncian grandes programas, grandes cifras, grandes facilidades, y en el momento en que se sientan a negociar con su banco, vuelven a encontrar la misma razón, una gran ignorancia de los funcionarios bancarios de nivel intermedio, y un, vamos a decir así, una soledad impresionante de cada empresario frente a este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí están los programas, todos ellos tienen de dónde cogerse, pero me parece que una de las grandes incógnitas y de los grandes retos, no solamente para la empresa, sino también para el gobierno, es hacer que estos programas que se han diseñado verdaderamente tengan éxito. Si quisiéramos ir al problema más importante que tú ya mencionaste, que es el financiero, es evidente que un gran número de empresas pequeñas y medianas están pasando por situaciones verdaderamente de angustia, desde la crisis del diciembre de 94, que tú mencionaste como el gran error de diciembre. Yo creo que así le llamaron, pero yo estoy convencido que fue el gran error del Salinato, porque no fue algo que se hubiera gestado el 19 de diciembre, fue algo que se vino gestando, engañándonos a todos los mexicanos hasta que hizo crisis, y que desafortunadamente ha seguido impactando muchísimo la economía. Como te decía, el gran reto frente a estas cifras, frente a esta posición macroeconómica que da la idea de que estamos recuperándonos, es qué vamos a hacer para aprovechar esa recuperación, cómo vamos a jalar toda esa ventaja aparente, tanto de la macroeconomía como de todos estos programas que se han instrumentado, para verdaderamente apoyar a la industria pequeña y mediana. En este programa, es decir, en estos programas hemos mencionado anteriormente nuestra convicción de que mucho del problema nacional se gestó por el cambio de política en donde se privilegió la inversión especulativa y se abandonó la inversión productiva. Desafortunadamente, yo pienso que sigue siendo el gran problema de la economía, y que si bien hay una macroeconomía que está reaccionando favorablemente, no podrá mantenerse esta reacción favorable si no se aceleran y se ponen en práctica programas de verdadero apoyo a los generadores de empleo. Aquí hablamos de la industria de transformación, hablamos del campo, hablamos de la pesca, hablamos de todas estas actividades que verdaderamente crean riqueza y que son las que solamente ellas van a ser capaces de generar los empleos que en este momento están faltando. Si bien las declaraciones oficiales hablan de una recuperación total del empleo perdido a partir de 94, pues habría que ver estas cifras con más cuidado, ver en dónde se están recuperando los empleos y con qué permanencia van a ser esta recuperación de los empleos. Para la pequeña y mediana industria es indudable que si los grandes empresarios no toman conciencia de lo que está pasando en el país y no empiezan a hacer uso de las cadenas productivas para recuperar todas las rupturas que se han dado en la economía, no son capaces de instrumentar programas de maquila, de subcontratación, para que justamente estas pequeñas y medianas empresas subsistan y puedan tener una recuperación, el programa económico del gobierno de la República y la economía nacional va a volver a caer periódicamente en este tipo de baches, como el de diciembre de 94. Entonces, el programa de hoy se me hace de la mayor importancia. Me parece que dos temas torales que tenemos que analizar es cómo vamos a hacer para que el problema financiero y fiscal de las pequeñas y medianas industrias se resuelva, porque aquí en el fiscal volvemos a lo mismo. Es terriblemente difícil el concepto de cómo se debe manejar fiscalmente una empresa, cómo estar seguros de que está uno cumpliendo adecuadamente, cómo hacerle para no tener que recurrir a 40 expertos y resultar con que los 40 expertos le dan a uno conceptos diferentes de cómo cumplir fiscalmente, y por el otro lado, cómo vamos a hacer para recuperar el empleo. El problema de México en este momento, el más grave, el que nos debe llamar la atención a todos, el central, es recuperar el empleo. Tenemos que ser capaces de darle confianza a nuestros compatriotas de que tienen empleo, de que van a tener opciones de empleo, y no hablo de los empleos tradicionales, digamos, de burócratas o de empleados de grandes compañías, que bueno, son válidos, pero hablo de verdaderamente que la economía dé para que todos trabajemos en empleos independientes, es decir, el autoempleo que se le llama, ¿no? El crear pequeñitas empresas, el dar servicios independientes, todo eso está englobado en este gran esfuerzo nacional. Yo creo que el gobierno de la República y las grandes corporaciones están conscientes, pero me parece que no es suficiente la conciencia. Tenemos que ser capaces, desde los niveles filosóficos, académicos de la universidad y de otras instituciones, y también de las pequeñas y medianas industrias, de estar impulsando, de estar alertando y de estar realmente consolidando esta recuperación.
Bien, decía el ingeniero Gilberto Ortiz sobre hablar de la solidez de la recuperación, es decir, esta recuperación del último trimestre, pues qué bases tiene, no sabemos si es verdaderamente endeble, en donde vuelvan a caer toda la economía, pues todos los elementos macroeconómicos. Y esto tendría que ver con qué, Bernardo Olmedo. Desde luego hay una parte que son los problemas antiguos, los problemas estructurales de la pequeña y mediana empresa, y desde luego está la otra parte, que es la política económica y sobre todo pues la inversión financiera que no fluye, ¿no? Y no solamente no fluye, sino que incluso está absorbiendo buena parte de los recursos de las empresas. Según el trabajo que ustedes han estado realizando, ¿cuáles serían esos problemas estructurales que han detectado en la pequeña y mediana empresa?
Bueno, pues se trata de problemas, como ya un poco lo mencionó Gilberto, un problema justamente del dinero, del capital requerido para poder trabajar, que en este momento justamente es, como bien señalaba el ingeniero Ortiz, uno de los graves problemas, uno de los problemas torales, dado que, bueno, salir de los problemas cuando las empresas caen en cartera vencida, no es fácil, en tanto que se requiere justamente de dinero, de capital, que permita el funcionamiento de la maquinaria, el funcionamiento de... me refiero a la maquinaria industrial en términos generales, ¿no? Y que, bueno, nos lleva a pensar en qué necesidades hay justamente por parte del empresariado. De hecho, la Banca de Desarrollo, y muy particularmente Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, han estado tratando de definir toda una serie de mecanismos con objeto de tratar de detectar de alguna manera cuáles son las necesidades ingentes, porque aquí habría que también hacer una aclaración entre lo urgente de las empresas en este momento y las prioridades. Y ahorita las urgencias son lugar y primer lugar, ¿no? Número uno, pues. En ese sentido, sabemos que, por ejemplo, Nacional Financiera se ha estado acercando, ha tenido algún contacto con las cámaras para ir un poco semblanteando, a partir de esta representación que tienen los empresarios, toda una serie de dificultades, toda una serie de necesidades, con objeto de tratar de darle una respuesta adecuada a esto. Ciertamente las políticas del Estado de financiamiento, particularmente al sector productivo a través de la Banca de Desarrollo, pues no ha sido muy afortunada, ¿no? La verdad es que la crisis en nuestro país, que se agudizó en 1982 y que vino todavía a profundizarse más en lo que va de esta década, y más particularmente a finales de 94, como tú lo mencionabas, hace que los problemas se vean verdaderamente más severos. No hay, para mi gusto, todavía planteamientos claros de cómo poder realizar esto, en tanto que siguen existiendo los mismos esquemas de garantías. Y bueno, de acuerdo con algunas opiniones que yo he tenido de empresarios y de representantes de cámaras, en fin, este sería uno de los problemas más urgentes para atacar, en tanto que generalmente se utilizan o se piden garantías muy amplias, que generalmente pueden ir hasta el 3x1 y generalmente sobre propiedades. La idea es que justamente este tipo de garantías se modifiquen, ¿no? Que las garantías sean garantías sobre la viabilidad de los proyectos, sobre los proyectos mismos. En ese sentido, claro, hay mucho que hacer, porque igual tenemos el problema de la cultura empresarial. Realmente se cuestiona mucho el que exista una cultura empresarial o no, pero hoy todo se agrava, aparte de todo, ¿no? No es solamente el que no exista la cultura empresarial, sino que los empresarios están verdaderamente llevados prácticamente a la orilla, ¿no? O se suicidan, que si se desaparecen o encuentran un nuevo aliento de alguna manera para poder seguir generando riqueza. De otra manera, esto viene a resultar un problema quizás insoluble.
Esto es, entonces, definitivamente este es el problema central. Todos los problemas que existen, bueno, la cultura empresarial, no sé, las cuestiones tecnológicas, finalmente se enfocan todas pues a este problema de financiamiento, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, doctor José Luis Olleiro, le voy a hacer la pregunta que hace el señor Juan Amael. Dice que se acaban de reunir los grandes empresarios con el presidente Zedillo para apoyar la continuidad de la política económica actual. ¿Cuál sería la opinión de este respecto a la pequeña y mediana industria? Y les manda un saludo afectuoso a los tres. O sea que hay una diferencia entre el tamaño de los empresarios o de las empresas para decir de acuerdo a la política económica.
Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de la persona que nos hace la pregunta. Pienso que las grandes empresas van y dan este voto de confianza a la política económica porque de alguna manera ellos son parte del grupo beneficiario de esta política económica. Entonces, quien ha estado cargando con los costos de esta política económica, pues principalmente somos todos los asalariados, ¿sí? Y yo diría también que aquellas unidades productivas que disponen de menos recursos, recursos técnicos, recursos financieros, recursos humanos, infraestructura, para enfrentar este reto de la competitividad a que nos hemos visto sometidos por esta política de apertura de nuestras fronteras a la competencia internacional, para mi gusto demasiado rápida, ¿sí? Entonces, en todo esto siempre hay un juego de suma cero, unos ganan y unos pierden. Y ciertamente yo tiendo a pensar que las grandes empresas, y no soy alguien que va a atacar a las grandes empresas, creo que son necesarias en cualquier país, ¿sí? Pero son ellas las que han llevado principalmente los saberes, ¿sí? En esta contabilidad, mientras que nosotros los asalariados y la pequeña unidad productiva han cargado con los deberes, ¿no? Entonces, sí pienso que es bien lógico que se dé este voto de confianza, pero habría que preguntarle pues a los otros dos grupos, qué es lo que opinan de esta política económica. ¿Sí? Ahora, yo quisiera, si me permites, dar un claro, par de comentarios respecto a lo que han comentado mis dos colegas. Primero, yo pienso, estoy totalmente de acuerdo con Gilberto en el sentido de que el gran reto, ¿sí?, la gran necesidad es el empleo, la creación de empleo. Y yo, si me das permiso, yo le pondría apellido, ¿no?, un empleo de calidad, ¿sí?, porque creo que la competitividad de una nación, de una economía, no está solamente ligada a qué presencia tengas en los mercados, sino qué calidad de vida le estés dando a los pobladores del país. Claro, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar no solamente de cantidad de empleo, sino también de una calidad de empleo, y ese es un deber del Estado, es un deber de las empresas, es un deber de las instituciones educativas, etcétera, es un deber de todos, ¿no?, de la sociedad. Por el otro lado, concuerdo también con mis colegas y contigo, Marina, de que el problema del financiero y de crédito es muy grave y es prioritario para las pequeñas, medianas y microempresas. Pero también me gustaría hacer algunos comentarios que para que no nos quedemos con el sabor que ese es el único problema. Se han hecho varios estudios que nos remiten a otros elementos que también son importantes. Externos a la empresa, bueno, ahí está el del costo del dinero, ¿sí? Que ciertamente es un gran problema. El dinero es caro y además de muy difícil acceso por el aspecto de las garantías que mencionaba Bernardo. También tenemos el problema de una carga fiscal, de una carga tributaria excesiva para las empresas, ¿sí? Esta carga tributaria, desde luego, tiene un sentido, tiene financiar el déficit que han heredado los gobiernos, ¿sí? Después tenemos otros problemas en el entorno de la empresa que son muy importantes y que inhiben la competitividad, ¿sí? Y que no dependen de las decisiones del empresario. Por ejemplo, la deficiente infraestructura de apoyo a la industria. Además de que es deficiente, es excesivamente costosa para el empresario. Simplemente como muestra un pequeño botón. Transportar mercancías en nuestro país, sea por vía terrestre, sea por vía aérea o por vía marítima, es significativamente más costoso para el empresario mexicano que para los empresarios de los países industrializados, que sean nuestros socios o sean nuestros competidores. Ya ahí vemos, hacemos una referencia bien clara a una situación de desventaja y que no depende del empresario. Entonces ahí debe haber una actuación decidida de quién, pues no hay de otra, del gobierno. Ahora, pero también la empresa tiene factores a su alcance que inhiben su competitividad y que tal vez necesite del papel catalítico por parte del gobierno o de otras instituciones, pero que definitivamente son responsabilidad de la empresa. Como por ejemplo, hicimos en este estudio que estamos trabajando Bernardo y yo, hicimos ya una pequeña prospección de la situación tecnológica de las empresas y encontramos que los rubros de mayor atraso en cuanto a la gestión interna de la empresa son estratégicos. Hablamos mucho del papel del capital humano, ¿sí? De los recursos humanos en la empresa. La gestión de los recursos humanos que comprende todo lo que es el reclutamiento, el entrenamiento, la mejora continua de la gente en las empresas es bastante deficiente. Se le pone muy poca atención al rubro recursos humanos en nuestras empresas pequeñas. Encontramos también que en buena parte por esa decepción financiera que tienen los pequeños empresarios, la gestión financiera es mala. Entonces, el empresario trata de ir solito, cuando que en el mundo está perfectamente comprobado que la forma de competir es haciendo un uso óptimo de los recursos crediticios y de capital de riesgo que hay al alcance. Entonces, ahí nos estamos cortando una ala, ¿sí? Internamente, porque no le damos valor a la gestión financiera. Desde luego que hay una serie de problemas técnicos, una altísima capacidad ociosa en las plantas, obsolescencia de equipos, falta de mantenimiento, ¿sí? Deficiente gestión de la calidad. O sea, yo quisiera saber cuántas empresas mexicanas están conscientes de lo que significa cumplir con normas ISO 9000, las normas de gestión de la calidad o de buenas prácticas de manufactura. Y cada vez van a ser más exigidas para poder vender. Pues estamos muy atrás ahí. Pero esta, y la dejo al último, pero no es que sea la de menor importancia. La forma en que las empresas llevan su mercadotecnia es muy deficiente. Hay un censo de un estudio, no es un censo, ¿no? Una encuesta muy grande, por eso tendría a decir censo, de Nafin, que hizo con INEGI en 1994, cuyos resultados son pavorosos. Fíjense, el 84% de las microempresas mexicanas no hace ninguna promoción a sus productos. Es decir, solo el 16% de las microempresas hacen algún tipo de promoción, un folletito, ¿no? Un anuncio en la sección amarilla, no sé. Pero el 84% restante no promueve. Entonces, ¿cómo nos vamos a sorprender de que la capacidad esté ociosa? Está ociosa porque no vendes. Y no vendes, digo, no produces porque no tienes que vender, pero es que tampoco haces mucho por vender. ¿Mm? Entonces, tenemos ahí problemas gravísimos, bien claros, de la gestión empresarial. Entonces, sí hay problemas muy graves que son responsabilidad de quien nos gobierna, ¿sí? De establecer un entorno competitivo, ¿sí? Que no ponga barreras, que no ponga condiciones contrarias al interés de nuestras empresas, por un lado. Pero también hay muchas cosas que corresponden a arreglar la casa por el propio dueño de la casa. Insisto, también para esto pues es importante que existan programas gubernamentales movilizadores, pero siempre con esa idea de que se juega un papel catalítico, pero no sustitutivo de lo que debe decidir el propio empresario.
Esto es bien, bueno, nos ha hecho una excelente exposición sobre los problemas externos e internos el doctor Solleiro de la pequeña, mediana y microempresa. Yo le quiero preguntar al ingeniero Gilberto Ortiz sobre estos problemas externos e internos de la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo se haría para caminar juntos? Yo creo que si no hay solución externa, pues es difícil la solución interna y viceversa, aunque no sé usted.
Antes que todo, qué interesante lo que dice José Luis Solleiro, porque hay que ver ese estudio que están haciendo. Aquí yo quisiera nada más hacer una acotación en cuanto a esta que yo le llamaría la estrategia empresarial o la cultura empresarial, que efectivamente me parece que en México de siempre ha sido un faltante. Es decir, los empresarios como tal, de todo tipo, de todos niveles, tienen como eje o tenemos como eje central el que las empresas sean rentables. Y ante esa coyuntura, pues lo más importante es nuestra empresa. Y nos preocupamos mucho por el microuniverso que nos rodea, y a veces no hacemos promoción porque sale muy cara, y otras veces no tenemos gestión financiera porque los pocos especialistas financieros cobran muy caro. Y hay pocos organismos realmente representativos que hagan acciones de desarrollo de esta cultura empresarial. Es decir, yo diría que hay una pulverización de intereses y de acciones de los empresarios, en donde, por ejemplo, los organismos más representativos del sector empresarial, pues apenas logran conjuntar a lo mejor al 10% de los asociados. Si a esto le agregamos que dentro del TLC y la cultura empresarial que se nos quiere imponer desde el norte, hay una ley de cámaras y asociaciones que entrará al Congreso a su discusión pronto y que plantea, por ejemplo, el que ya no sea obligatorio estar afiliado a cámaras y que va a acabar por darle un golpe a la representatividad de las instituciones. Bueno, pues nadie en este país está entendiendo lo que es la representación empresarial. Si, como digo, no hay una cultura y es muy difícil crearla, y las pocas instituciones que lo están haciendo están ya recibiendo golpes para que cada vez estén más débiles, bueno, pues yo no quiero imaginarme qué va a pasar en 10 años más, ¿no? Evidentemente hay un cambio cultural en la sociedad mexicana. Nos vendieron la idea de que la apertura y competir abiertamente será algo muy sano para los mexicanos. Y lo que ha pasado pues es que la planta industrial, en el caso específico de la planta industrial, pues está peor que nunca, ¿eh? Y sí hay un grupo de empresas muy grandes que están teniendo buenos negocios y que exportan, según lo que se acaba de decir por el propio presidente de la República, 100 mil millones de dólares en este año, que es una cifra que yo nunca me imaginé, ¿verdad? Y sin embargo, cuando uno la desmenuza dice, bueno, pero a lo mejor el 85% son importaciones temporales y está resultando un beneficio para un grupo muy pequeño. Ahí es donde mencionábamos, hay que abrir, hay que de alguna manera darle aire al país, permitiendo que participen todos los sectores, ¿no? Entonces, el acotamiento es es decir, el sector empresarial, en primer lugar, no puede ser visto como una unidad, ¿verdad? Es una gama de intereses que de una u otra manera se va desarrollando. Pero lo que sí es delicado es que las autoridades correspondientes en el país han, pues vamos a decir así, tomado a rajatabla el principio del mercado lo libre. Y que entonces han tomado la tesis, aquí los economistas distinguidos que son Marina Chávez y Bernardo Olmedo nos podrán decir de eso, pero como que el país ideológicamente siempre marcha un paso atrás, ¿no? En tanto que en los Estados Unidos hay toda una política de apoyo a las microempresas. Todavía hace 2 años yo sabía, por ejemplo, que un microempresario que iba y se registraba ahí en la oficina de correos, a los 10 minutos ya tenía su papel autorizado para operar y tenía inclusive un fondo de $300,000 para empezar, prácticamente sin garantías, para precisamente para generar riqueza, para crear empleos, para ir adelante. Y nosotros estamos exactamente al revés, es decir, pensamos que si se da algún beneficio a las empresas pequeñas, pues eso es contra el Tratado de Libre Comercio y van a venir represalias y... Bueno, yo no sé cuántas paparruchadas nos han dicho y todos nos las creemos, pero ¿saben lo peor? La base social de México se ha tragado esas mentiras. Entonces el empresario es visto como un enemigo, ¿verdad? Es decir, la lucha de clases que se proponía desde el marxismo y desde los grupos comunistas, ahora cambió. Y ahora la lucha de clases se propugna desde las grandes corporaciones. Parece ser que los pequeños y medianos somos enemigos, ¿no? Y entonces somos los ineficientes y se permite que la publicidad haga aparecer a los empresarios así como verdaderos ogros, cuando lo que se requiere es el apoyo de la sociedad, porque al final de cuentas México es un país de pequeñas empresas y es un país de pequeñas empresas ancestral, ¿verdad? Y véanlo, si no, el espíritu empresarial del mexicano, cómo se manifiesta en la pobreza. Cuando yo era pequeño y era muy pobre, para mí la imagen de poder comer algo fuera de casa era irme a la esquina a tomar unos tamales con atole. Y después eso desapareció cuando vinieron otros regímenes y nos hicieron decir que estábamos en la opulencia. Desaparecieron todo ese tipo de posibilidades. Y ahora, aquí en Adolfo Prieto, en la esquina, ahí están vendiendo tamales con atole en la esquina y es donde está la gente. Y en todos lados de México, no sé, por no decir en todo el país, pero por lo menos en la Ciudad de México, la gente que quiere comer tiene que ir a los puestitos porque ya no hay recursos para hacerlo de otra manera. Es decir, el espíritu empresarial está, pero tenemos que tener conciencia de país y saber que todo eso es lo que forma la economía, que todo eso es lo que es el empleo y que todos de alguna manera somos empresarios. Entonces que no hay enemigos en los empresarios, que somos los mismos y que sobre todo los pequeños y medianos a veces somos mucho menos en términos de recursos que los que están empleados en compañías intermedias o grandes. Y eso parece que se desconoce, ¿no? Y ojalá que los estudios que están haciendo en la universidad lo tomen en cuenta, porque hay que crear una cultura, hay que decirles a los estudiantes que es un honor poder poner un negocito chiquitito en donde den 4 o 5 empleos, porque tal parece que es casi así como, pues como una deshonra, ¿no? Salir y no tener un empleo en una gran corporación, ups, eres un fracasado, ¿no? No, todos juntos, el esfuerzo que tú decías, el esfuerzo de todos, es el que nos va a sacar adelante. Y aquí vuelvo a insistir, y a lo mejor Bernardo Olmedo nos puede dar una idea más dentro de lo económico, pero las bases de recuperación no son sólidas. Si vemos los presupuestos que se van a tener que presentar al Congreso en este periodo, de cuánto vamos a pagar de deuda externa, que son solamente intereses, cuánto van a crecer estas deudas externas, cuánto vamos a tener que importar, porque hay muchas producciones que están desapareciendo en México. ¿Cómo le vamos a dar recursos a una serie de sectores, la universidad, las escuelas públicas, las carreteras que decía José Luis, los puertos, en fin? Porque estamos dejando todo a pensar que la iniciativa privada dentro del esquema de privatización va a hacer todas estas obras. Pero estamos partiendo de un supuesto. Y si no se da, ¿qué paracaídas tenemos? ¿Qué red de protección estamos desarrollando? Entonces, el país urgentemente requiere plantear a nivel nacional y de la presidencia de la República para abajo la necesidad de hacer una nueva renegociación de deuda externa que nos permita tener recursos para el crecimiento, pero no recursos para dilapidar, no recursos para malgastar, a lo mejor en campañas políticas o no sé en qué, recursos para apoyar verdaderamente la creación de empleos. El campo mexicano está en una situación terrible. ¿Cómo lo vamos a apoyar para que haya empleos en el campo? ¿Cómo vamos a hacer para que verdaderamente la infraestructura apoye? Todo lo que dijo José Luis Olleiro, ¿no? Y el tema de la deuda externa no se está tratando. Se trata por ahí de vez en cuando en algunas pequeñas notas periodísticas, en alguna referencia, pero vean lo que se está pagando de intereses de la deuda externa sin que baje la deuda.
Desde luego, pues
hay que tratar estos grandes temas, pero eso sería motivo de un programa, ¿no?
Sí, y ahora nos toca la pequeña y mediana empresa. Pero bueno, definitivamente es un entorno macroeconómico, un entorno político económico, un entorno internacional que pues, digo, tiene que ver uno con lo otro. Y el problema es que cuando se habla de logros, de logros de recuperación, etcétera, se habla de los agregados macroeconómicos, no de la microeconomía, ¿verdad? Que ya desde hace algunos años se está divorciada. Pero sobre esto que comentaba el ingeniero Ortiz, Bernardo Olmedo, sobre esta solidez, las bases de la recuperación de las que se habla, de las que tuvimos ahora, pues en el segundo trimestre de este año, apenas unos meses, en donde hubo un crecimiento de poco más del 7%. Y bueno, quien marca, quien tiene el crecimiento mayor, pues es la industria manufacturera. Yo quisiera preguntarte, dentro, aparte de las bases de la solidez de esta recuperación, ¿cuál es el papel de las pequeñas, micro y medianas empresas en esta recuperación?
Bueno, yo creo que es y seguirá siendo fundamental el papel que juegan, solo que bueno, en este momento están tan desprotegidas que yo creo que hay todo un replanteamiento, o debería de darse todo un replanteamiento acerca de qué tan pertinente les resulta, sobre todo a los empresarios, seguir manteniéndose como tales, ¿no? Porque tal pareciera que la consigna es acabar con ellos. La verdad es que yo no encuentro todavía, digamos, visos así más palpables como para decir, te aliento a través de estas medidas concretas y todo el apoyo, ¿no? Igual, contra toda la responsabilidad. Hace un momento Gilberto hablaba de todos los obstáculos que van teniendo los empresarios para poder por lo menos abrir, como yo diría, abrir la cortina. Yo recuerdo que hará unos 4 años y precisamente para la revista Transformación, Canacintra, y justamente una revista de la cual Gilberto ha sido un excelente director. En alguna ocasión yo escribí un artículo haciendo un poco la recuperación de la información que se tenía a la mano en la misma cámara, de cuántos eran los trámites que se requería para abrir un negocio. En aquella época, así los mínimos eran alrededor de entre 70 y 80. Era una cantidad bárbara, a mí me parecía bárbara.
Pero es bárbara, yo
creo. Es bárbara, sigue siendo bárbara, efectivamente, ¿no? Bueno, hace un par de días leí una nota en una entrevista que le hicieron al jefe del Departamento Académico de Economía del ITAM, y él hace mención de que se requieren 900 requisitos para que un negocio pueda operar. O sea que yo me quedé verdaderamente corto, ¿no? O sea, ante estas expectativas y frente a lo que en este caso, socios comerciales están realizando, donde todo de alguna manera va justamente en dirección al apoyo y el fomento de las empresas, pues aquí es totalmente lo contrario, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Yo quisiera referirme un poco también, tratando de hacer una recopilación de las ideas aquí vertidas tanto por José Luis como por Gilberto, respecto de algo de lo que no hemos platicado y que bueno, tiene que ver justamente con el futuro, ya no digamos solamente de la industria, claro, estamos hablando de la industria en lo particular porque ese es el tema en esta ocasión, pero que es justamente algo un programa, una política que vertebre los esfuerzos nacionales en pos de una recuperación de la planta productiva nacional. Y en ese sentido, el pasado mes de junio, si no recuerdo, el gobierno lanzó su programa de política industrial, programa que se está tratando de que fuera ya rápido, de que, bueno, le diera al empresariado una cierta, digamos, certeza de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a funcionar, de cuáles son las expectativas en función justamente de lo que se podría plantear. Independientemente de los alcances muy particulares de esta nueva política industrial, si es que pudiera llamársela así, yo quisiera hacer algunas reflexiones en torno de los alcances que debería tener justamente una política industrial. Y aquí pues me refiero particularmente a una política industrial para las pequeñas y medianas empresas. En sentido, yo quisiera puntualizar que el éxito o fracaso de una política industrial depende en buena medida de la capacidad de consenso, coordinación efectiva, reciprocidad, credibilidad y confianza entre los diversos sectores involucrados, es decir, entre el sector público y el sector privado, haciendo mención en el sector privado tanto de los empresarios como de los mismos trabajadores. Una verdadera política industrial no puede ser únicamente entendida como un conjunto de medidas de carácter sectorial para apoyar determinadas industrias. Más ampliamente, más que referirse a una política industrial, la concepción, diseño y ejecución de una política productiva, en términos generales, rebasa el ámbito meramente productivo industrial y tiene que ver no solo con las políticas monetaria y fiscal, sino con cuestiones tan variadas como la educación y la formación de recursos, como ya lo se mencionaba. Lo mismo tiene que ver con la política tecnológica y las estrategias para desarrollar, asimilar, emular o licenciar tecnología extranjera, con la política de inversión extranjera misma y la definición, que es muy importante, de áreas y sectores estratégicos del país. Tiene que ver igualmente, como también aquí ya se mencionó, con el desarrollo de infraestructura, en comunicaciones, en transportes, en informática. Sin embargo, por otro lado, también es necesario tener claro que tanto las limitantes que significan las cuestiones ideológicas, como otras de orden institucional, como son los acuerdos de ajuste estructural, los paquetes de rescate, las reglas del TLC en nuestro caso, confunden al sector empresarial y le impiden una reflexión real, más objetiva de los alcances y límites justamente de la política industrial. En ese sentido, uno puede referirse también a las experiencias exitosas en otros países de política industrial, sea la del tipo que sea. Sin embargo, esas políticas industriales exitosas en esos países, bueno, de alguna manera son producto de un entorno cultural y de dinámicas propias, de manera que también un poco pensar en términos de extrapolar una experiencia exitosa en un país a un país que tiene necesidad de ella, pues no es precisamente garantía de éxito, mucho menos. Hay que crear una política industrial propia, tomando en consideración todas estas cuestiones, ¿verdad? Sin embargo, ante las limitantes de orden ideológico e institucional que he mencionado, cabría preguntarse no tanto si es posible adoptar tal o cual política industrial, sino si ello es permisible bajo el esquema aceptado por el gobierno mexicano frente al gran capital transnacional del cual depende abiertamente. De hecho, la misma política económica en la cual se ha fincado el actual gobierno, y lo acaba de decir hace unos días el presidente Zedillo, descansa fundamentalmente en lo externo, en las exportaciones y particularmente referido a los recursos en inversión extranjera, justamente, ¿no? Y lo mismo, el espacio real de maniobra para adoptar soberanamente determinado curso de acción política, pues se encuentra, por tanto, altamente restringido. Si aún así se superaran las limitantes de orden ideológico e institucional, en México, a mi juicio, y creo que a juicio de todos, creo que todos convenimos en lo mismo, habría que reformular a fondo las prioridades nacionales, las mismas relaciones con el exterior en asuntos como el TLC, los términos del pago justamente del servicio de la deuda externa, la política de la liberalización del capital y muchos otros temas más. El mismo proceso de reestructuración que el gobierno ha promovido hacia el mercado externo ha sido a su vez también una forma de ir privando al país de los instrumentos tradicionales de política para poder influir en el curso del desarrollo de acuerdo con el interés nacional, entendiendo al interés nacional de manera amplia e incluyente, no justamente como ha sucedido, ¿no? Excluir de los beneficios precisamente a las mayorías, lo cual se refleja en épocas verdaderamente críticas como este momento, de cosas tan espeluznantes como lo que decía no hace mucho el Banco Mundial en un informe suyo, de que bajo los criterios que ellos manejan, podría considerarse que alrededor del 80% de la población en México podría ya ser considerada pobre. Así de simple.
Y sin hablar de la pobreza extrema, desgraciadamente quedan 3 minutos. Pero yo quisiera nada más no dejar sin dar una respuesta, aunque sea breve, a dos de nuestros radioescuchas. El señor... son preguntas... que está en CONACYT y NAFINSA. Este fideicomiso fomenta el desarrollo tecnológico, pero únicamente apoya a las grandes empresas y pide garantías, lo que decías, Bernardo, superiores a las de la banca comercial. ¿Cuál es la política que sigue este organismo para fomentar el desarrollo de la tecnología de las pequeñas empresas? Y parece que todo es mentira. José Luis Olleiro, un minuto.
Bien, nada más para hacer una respuesta rápida, porque sí me gustaría tomar unos segunditos para decir algunas cosas. Pues Fidetec ahí está, se supone que puede apoyar proyectos de desarrollo tecnológico y de cualquier tipo de empresa, pero parte de la base de que las tasas de interés deben ser competitivas, y competitivas, léalo usted, altas. Entonces, fuera del alcance del empresario pequeño, casi en la regla, hay que cumplir con ciertos protocolos de papeles que hay que entregar, que normalmente también están fuera del alcance de la empresa pequeña. Y si esto fuera poco, pues también hay que pasar por la banca comercial, que siempre va a exigir las garantías, con lo cual pues deja fuera de la jugada a la mayoría de las empresas. Como yo sé que estamos deprisa, yo quisiera hacer unos comentarios rapidísimos. Las bases de la recuperación, a mí me alarma muchísimo como mexicano que soy, no soy economista, pero sí soy mexicano, todo este triunfalismo que ya tenemos. Casi estoy oyendo a Salinas de Gortari otra vez y me pone los pelos de punta, ¿sí? No estamos bien. Qué bueno, hay que dar un aplauso porque ya tenemos el 7% de crecimiento, pero esto no se refleja en la realidad de nuestra nación, ¿sí? Yo sigo comprando lo mismo que antes, si no es que menos, ¿sí? Entonces, a mí ese 7% no me ha hecho nada, nada, absolutamente nada. Y eso que no estoy en la población que está peor, ¿sí? Entonces, peligro, quisiera alertar del peligro de las expectativas falsas. Y quiero hablar también muy rápidamente respecto a las paparruchadas que decía Gilberto. No es cierto que el TLC nos impida tener una política interna. Y lo que yo quiero decir, para decirlo rápido, si tenemos dudas, pues simplemente sigamos al líder. Copiémosle a los Estados Unidos los esquemas de subsidios y de instrumentos de fomento que tiene para su industria. Entonces ellos no nos podrán reclamar que estamos haciendo cosas indebidas, puesto que estaremos haciendo exactamente lo mismo. Y no es que yo admire a los gringos, pero sí les puedo decir que si siguiéramos la política industrial que tienen los Estados Unidos, otro gallo nos cantara.
Esto es, desgraciadamente ya no nos va a dejar el tiempo permitirle al ingeniero Gilberto Ortiz, pues, despedirnos, que nos diera una última
opinión. Yo cierro, Marina, nada más haciendo una precisión.
Sí.
Hay una gran esperanza en este país, que es el activismo que están mostrando todos los sectores. Programas como este, opiniones como las que aquí se han vertido, me hacen tener una gran esperanza que los mexicanos no estamos muertos, estamos actuantes. Hay una enorme cantidad de cursos, seminarios, eventos donde se está tratando de diseñar la política, el futuro, lo que los mexicanos queremos. La invitación es a todos los oyentes, radio escuchas, participen, expresen sus opiniones. Este país está vivo, pero somos nosotros los que lo vamos a mover o que vamos a dejar que se vaya al despeñadero. Gracias por la invitación, Mariana.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por haber participado, por sus conceptos, y seguimos haciendo otros programas porque esto va avanzando. Por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Lilia Campos y Katia Salcedo, realización Evangelina Vázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
En los teléfonos 593-6001.